tiene que ver con algo que hoy parte de la legislación argentina. Estamos con Ezequiel Locane, es el papá de Justina. Ezequiel, queríamos hablar con alguien que entiende del tema, que lo vivió, más allá de este payaso que eventualmente confunde a la gente, y a mí me gusta hablar con la gente que sabe de los temas que conoce, y usted nos puede explicar claramente para que todo el mundo sepa que se instala un tema de esta magnitud tan burdamente, que la verdad que hay gente que como no entiende dice, no, mirá. Y la verdad que queremos ir a las fuentes, que es usted. ¿Cómo le va, Ezequiel? Bienvenido aquí a Radio Nacional.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, a ver, ¿qué le pareció esta declaración? Bueno, ya lo dijo usted en otros medios, pero un tema muy serio, bastardeado en un medio de comunicación, con la responsabilidad que tenemos que tener los comunicadores. Digo que apenas lo escuchó, ¿qué reacción tuvo?
Hay un desafío para resolver, muchos, pero hay que analizarlo con información más fidedigna y ser muy responsable de la información que uno utiliza para analizarlo y para proponer ideas, ¿no? Por supuesto que todos tienen la libertad de proponer las ideas que quieran, pero ya desde el vamos, de partir de un análisis, por ejemplo, y yendo a la realidad, como vos decís, en la Argentina hay 6.000 personas en lista de espera, pero porque es el sistema, son las personas que el sistema puede gestionar, pero después tenés 30.000 personas que hacen diálisis, que es cuando tu riñón no funciona y tenés que conectarte a una máquina, y ahí ya tenés casi 36.000 personas que sabés que necesitan un trasplante. Y si consideras que de los 7 trasplantes principales que se hacen en la Argentina, los trasplantes de riñón representan el 15% del total, entonces si tenés 30.000 personas haciendo diálisis, tenés no menos de 200.000 personas esperando algún tipo de trasplante en algún momento de su vida en la Argentina. Ahí ya tenés cifras que tenés que entenderlas y comprenderlas bien. Si la lista de espera es menor, no es exactamente una buena noticia. Habría que ver por qué hay menos personas en lista de espera, porque es como es la cantidad de personas que el sistema se puede bancar para trasplantar en un momento dado. Y además son las personas que están en una situación que necesitan ese trasplante en cuestión algunas de días, en cuestión algunas de meses, porque si no llega se mueren. Entonces, es como si yo te dijera, bueno, yo soy hincha de Boca, la cancha de Boca tiene 50.000, 60.000 posiciones para poder sentarte. Si mañana Riquelme me dice, mira, ahora hay 40.000 o 30.000, no es una buena noticia para los hinchas de Boca, que somos millones. Entonces, tenés que poder analizar bien la situación. Y después, los motivos por los cuales esto está sucediendo, y de las 350.000 personas que fallecen al año, si hay 200.000 que están esperando un trasplante, ¿por qué todavía no se pudieron trasplantar las 200.000? Bueno, hay un montón de motivos en el medio. Primero y principal, las 350.000 personas que fallecen, no todas pueden ser donantes, porque hay un porcentaje, quizás mínimo, quizás quizás menos del 10%, pero hay que entenderlo y comprenderlo e informar bien. Y sobre todo porque es un tema muy sensible.
Tal cual.
Muy sensible. Acá estamos hablando de muerte y de vida. O de vida, o de donantes vivos, que un familiar hasta el sexto grado puede donar su riñón o su hígado a la persona que está esperando un trasplante. Y son situaciones muy críticas, muy angustiantes.
Además, para llegar a esto, hubo un gran trabajo en la sociedad, en su momento de los medios, para concientizar el tema de donación. De hecho, cuando uno va a votar, antes había unas mesas que te preguntaban si era donante o no, ahora se supone que sos donante. Digo, es todo un proceso que llevó tiempo y que todavía falta completarlo, y de repente que alguien venga y diga esta barbaridad rompe un poco todos los esquemas, ¿no?
Los medios tienen una responsabilidad hermosa de comunicar y de hacerlo de la manera más clara posible, y de vuelta, corroborando las fuentes, bienvenido el debate y que nosotros estemos hablando de esto ahora y pudiéndolo aclarar. La ley Justina se aprueba en el 2018, en el 2019 crecieron 60% los trasplantes. En el 2020 viene la pandemia, el sistema de salud colapsó y recién este año se están alcanzando los ratios de trasplante que teníamos en el 19. Después, la ley Justina no es solamente que todos seamos donantes, algo que digamos lo contrario, y si alguien dice que no quiere ser donante, igual si necesita un trasplante se va a trasplantar, porque claro, la ley Justina es solidaria en eso. Hay un montón de artículos que tienen que ver con derechos de personas que necesitan viajar por un trasplante y tienen prioridad para que les den un pasaje terrestre o aéreo. El derecho del donante vivo, los donantes vivos gozan de la misma cobertura que el trasplantado. Claro. El trasplantado está cubierto por el tratamiento previo y posterior, el donante vivo también. El trasplante cruzado, que es cuando... Si vos necesitas un trasplante de riñón y un familiar tuyo te quiere donar pero no es compatible con vos, y yo necesito un trasplante y un familiar mío me quiere donar pero no es compatible conmigo, hasta sexto grado de parentesco, mi familiar es compatible con vos y tu familiar conmigo, ahí se hace el trasplante cruzado. Bueno, pero tampoco, uno dice, trasplante cruzado, listo, ya está, resuelto el tema. Bueno, pará, hay que ver dónde está tu familiar, dónde vive, dónde vivís vos, dónde vamos a hacer el trasplante tuyo, dónde vamos a hacer el trasplante mío, qué prepagas tiene cada uno, cómo se ponen de acuerdo los equipos médicos. Es bien complejo, ¿no? Y podría seguir dándote más detalles, pero se nos va el día hablando de esto.
Ezequiel, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va?
Gustavo, ¿cómo estás?
Recién hablabas de lo solidario que marca la ley, que es algo así como, yo te diría, el espíritu del sistema de salud pública en la República Argentina. Ahora, cuando aparece Milei y dice la barbaridad que dice, generalmente cuando plantea una solución de mercado, está hablando de una solución para la minoría a través de sus privilegios, pero a su vez una condena para la mayoría. Gozará de un trasplante el tipo que tenga guita. Yo cuando lo escuché por primera vez me estaba acordando de David Rockefeller, uno de los tipos más poderosos del planeta hasta que murió a los 101 años, que tuvo más de 7 trasplantes de corazón y así se le estiró la vida hasta los 101. Pero el tipo tendría que haber muerto, y qué sé yo, 40 o casi 50 años antes de aquel día en el que cumplió 101 y murió de un infarto. El asunto pasa por ahí, porque cuando se habla de mercado a nivel salud, se están planteando soluciones para minorías y a su vez se está planteando algo así como quién será el verdugo de la mayoría.
Tenés que analizar el desafío, el problema tal cual es y dónde está la... Esto es un embudo, en la parte más ancha del embudo está toda la gente que fallece, estos 350.000, y en la más pequeña está los que terminan trasplantándose. Porque es un embudo y no es un caño, un caño uniforme, o sea, todos los que se mueven automáticamente generarían trasplantes, porque hay una complejidad en el medio tremenda. Ahora, de ninguna manera el problema está en la asignación de órganos. La asignación de órganos funciona de forma equilibrada y justa, y es un sistema que se ha creado hace 20, 30 años, lo gestiona el INCUCAI, que los procuradores del INCUCAI son profesionales de la salud admirados en el mundo, y este sistema como funciona también, y ahí la prioridad es el estado de salud de la persona en ese momento, y del otro lado, de las personas que fallecieron, cuáles son los órganos que son compatibles con esa persona. Y si hay una persona esperando un corazón en Córdoba y otra en Buenos Aires, y la persona que falleció en Comodoro Rivadavia, el sistema evalúa cuál es la persona de Córdoba o la de Buenos Aires que está en mejor estado de salud para recibir ese corazón, si las dos son compatibles.
Es todo un proceso, está claro. Sí, sí.
El tema, Ezequiel, es que lo que agrega Milei a esta historia...
Déjame terminar. Y si hay un avión que pueda ir a Buenos Aires o que puede ir a Córdoba, y todo este sistema, ahí es donde empiezan a analizarse variables y factores que incluso funcionan muy bien. Entonces, ese no es el problema de la asignación. El problema es que, por ejemplo, hay que hablar de donación y trasplante en los colegios, porque la ley Justina lo obliga, y hay una ley previa a la ley Justina que lo obliga, bien, y no se hace. El tema es que las personas que hacen diálisis tienen que saber que tienen el derecho del trasplante cruzado. Los centros de terapia intensiva y unidades coronarias tienen la obligación de avisar que fallece la gente. Bueno, hay un montón de factores previos a eso que sí tienen que ser mejorados. La gente tiene que capacitarse, formarse, los profesionales de la salud, y no lo de la asignación de los órganos. Ahí la asignación no se evalúa en otros factores que no sean tu estado de salud, no importa si otras cosas.
El problema que agrega, me parece, Ezequiel Milei a esta altura, es cómo él propone que trancen seres vivos. Necesito una córnea, entonces yo voy y le digo a Darío, mirá, yo necesito una córnea, bueno, te la vendo, qué sé yo, yo tendré un problema y me quedaré sin un ojo, pero tengo la libertad, dice él, de poder vender un órgano vital. Es lo que él agrega, la tranza entre seres vivos.
La sociedad, en la sociedad, para que la sociedad sea más justa y funcione de mejor forma y con valores y principios y más amor, hay formas de hacerlo, procesos, entidades. De vuelta, acá no hay ninguna duda de que la asignación de los órganos funciona bien. No es el problema la asignación de los órganos. El problema está y los desafíos de mejora están en otro lugar. Nosotros, yo soy del palo de la innovación, con mis equipos de drones ya hemos propuesto el traslado de órganos con drones. Hicimos un trabajo con inteligencia artificial con la gestión anterior del INCUCAI, que descubrió pautas y factores de mejora en el proceso de trasplante. Proponemos que el sistema que está hecho hace 20 años esté en blockchain, que es mucho más seguro. Trabajamos en los lugares donde sí hay que hacer mejoras, porque conocemos y comprendemos del tema y todos los días aprendemos algo nuevo, obviamente.
Ezequiel, un abrazo grande, gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias, que tengan lindo día, hasta luego.
Muy bien, Ezequiel Locane, papá de Justina, a propósito de esto. Bueno.